bienvenidos sean todos a la hoguera. El podcast donde hablamos de todo y de nada a la vez. Yo soy Chris. Como siempre estoy acompañado de la Veru. Bienvenidos sean todos al show. Oli.
Oli.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
¿Qué fue ese ruido?
Ah, está ahí tomando. Estaba sorbiendo bebida de mi tazón nuevo.
Ah, quería mostrar tu tazón nuevo. Buena. Sí.
No. Oye, apto bien. Para muggles.
¿No apto para muggles?
Sí.
Ah, mira tú. Pucha, ¿qué queda para uno? Bueno, bienvenidos a todos. Los que están llegando ahí al chat. Bueno, al Nacho, al Lufel, al Seikado, al Link Doodle, al Hueso Calavera, al Chispas, Conejo Pepito. ¿Quién más pasó por ahí delante? ¿Alguien pasó? El Diego, el Dieguito. Y eso. Bienvenidos a los que van llegando. Ya. Hoy día tenemos un podcast entretenido. Porque es uno de estos podcasts donde podemos extendernos forever. Donde sí. Es un tema tan amplio que van a haber cosas que no vamos a nombrar porque se nos van a olvidar o porque simplemente son demasiadas. Así que aquí es donde ustedes nos tienen que ayudar a rellenar esos vacíos.
Ya saben, si es que no dejaron su comentario en el Facebook especialmente, vayan a dejarlo al tiro.
Sí, eso. Mientras estamos empezando, vayan a dejar su comentario sobre el tema de hoy. El tema de hoy son las armas ficticias. Pero no solo las armas, sino que también los gadgets y aparatos ficticios. Uh-huh. Bueno, como vieron en la imagen de portada, pusimos de ejemplo este aparato para borrar la memoria de hombres de negro.
Se llama Neuralizer en inglés.
El neuralizador, supongo.
Neuralizador. Sí, me imagino, no sé. Yo solamente las he visto en inglés. No, en algún momento las tengo que haber visto en español. Pero mi memoria está más fresca en inglés, las películas de... Los hombres de negro.
Oye, ¿cómo funcionaba esa cosa? Porque no sé si tienen como una configuración de ya le vamos a borrar los últimos 5 minutos de la memoria. O si puede ser más brígido y borrar años. O la vida entera.
Creo que... A ver. Es que estaría metiéndome en spoilers, pero hay un personaje que de hecho como que tiene gran parte de su vida borrada. Gracias a eso, creo. No me acuerdo si era gracias a eso, pero me acuerdo que había algo así. sí. Creo que el aparato tiene un sistema como para poder modificar distintos trozos de tiempo. Eso.
Ya. En el chat están diciendo sí. Que son días, meses y años.
Sí. Pueden ser minutos también. Tú puedes elegir, en el fondo, dependiendo de qué es lo que quieres borrar. Como de hecho me recuerda específicamente un momento muy triste de Harry Potter donde un personaje tiene que borrarse a sí mismo de la vida de sus padres. Es muy, muy triste.
Oh.
Se borra a sí mismo. Se borra. Oh. Es terrible.
Oh, qué terrible. Bueno, y
no sé si es reversible eso en todo caso.
Igual, pero bueno. Los hombres de negro estaban llenos de cuestiones ficticias también, llenos de armas y cosas. Yo creo que una de las más icónicas aparte del neuralizador es el arma pequeñita, la pistola chica que ocupa...
Pistola chiquitita.
Jay, que estaba cachando sí. Que se llama... Tenía nombre, no me acordaba que tenía nombre. Se llama Noisy Cricket. Es como el grillo ruidoso.
Yeah.
Así se llama. Esta arma chiquitita que no parece nada. y hace volar a Jay.
sí. Sí, pero está... Pequeña pero peligrosa. Uh-huh. Sí.
Está lleno de armas de hombres de negro. De hecho, sí, va a ser difícil porque hay series o cosas que tienen muchas armas.
De hecho, estaba mirando como categorías. Ya. Y es muy chistoso porque te metía a la Wikipedia y dice categoría, lista de armas ficticias. Y hay una clasificación específica para ¿ya? la lista de equipamiento de los hombres de negro.
¿Cachai?
Y Star Trek también tiene Star Trek y la Tierra Media tienen su propia clasificación también.
Oh, icuático.
Para que vean la cantidad de armas ficticias que hay en cada uno de esos universos.
Muchas.
Sí.
Ya. ¿Queréis nombrar alguna?
Bueno, ya que hice el ejemplo al tiro y partí con el tazón de las varitas mágicas de Harry Potter, por
Ya.
ejemplo, que funcionan súper distinto y como que tratan de tener como una explicación en sí misma dentro del universo de Harry Potter. Está toda esta volada de que en el fondo la varita te escoge a ti mismo. O sea, no, no es que tú escoges a la varita, sino que la varita es como que tiene un poder propio que te escoge a ti. Entonces, en el fondo, los hechizos te salen mal si es que tú no estás ocupando la varita correcta, que tiene que ver con tu estatura, con un montón de cosas. El tipo de madera, el largo y el tipo de centro que tiene la varita, que puede
Pero
ser fibra de corazón de dragón, pluma de fénix, cola de unicornio. Ese tipo de
ya,
cosas.
pero ahí tengo una duda, yo que no cacho mucho. ¿Quién hace las varitas en Harry Potter?
Hay un caballero que se llama Ollivanders,
¿Ya?
que tiene la tienda más antigua de varitas que existe. Si no me equivoco, no, no creo que las hace él mismo en todo caso, pero es como un oficio de millones de años, ¿cachai? Y creo que las hace él mismo, si no me equivoco. Y de hecho se acuerda de todas las varitas que ha vendido. Todas.
¿Ya?
Todas. Es súper cuático, ¿cachai? Como que tú vas con él. Y no sé, vos, por ejemplo, te dice no, y todavía me acuerdo la varita que le vendía a tu hermano grande o tu papá, ¿cachai? Y es como.
Porque
Y se acuerda de las medidas y
si me
todo.
decís que la varita elige, es como que la hiciera pensando en el futuro dueño. Es raro.
No, 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 porque no es, la varita como que igual tiene cierta magia en sí misma, entonces como casi si fueras como si tuviera vida en el fondo.
Ya. Yeah.
¿Cachai? No, es muy extraño. Pero sí, al final muchas de las cosas es como si estuvieran vivas dentro del universo Harry Potter. De hecho, las mismas pelotas que se ocupan en el Quidditch,
Sí, son como bichos.
que tienen nombres distintos, ¿cachai? Está la Snitch, ¿cachai? Esa definitivamente tiene vida, y las Bludgers, que son las que golpean los golpeadores, esas también tienen vida propia. Muchas, muchas cosas tienen vida propia en el universo Harry Potter.
Mira.
Y las varitas son una de ellas también, en parte.
No, cachaba.
Pero si se dañan, también dejan de funcionar bien, por ejemplo.
¿Se
Por
mueren?
ejemplo, si como que, no sé, y si tu varita es heredada, ¿cachai? Como que la varita nunca te va a funcionar bien, porque no es tu varita como tal, ¿cachai? Es muy extraño. Sí, es como si se murieran, sí, se dañan.
Oh.
Si la partís por la mitad, la mataste para siempre. Deja de funcionar.
Chuta.
Pero sí, pero en el fondo, como dice Hueso, Ollivander era el que la hacía dentro de Inglaterra, ¿sabes? Inglaterra y Escocia o algo así. Y como que en otros lugares del mundo hay distintas escuelas de magia y distintos como fabricantes de varitas y cosas así. De hecho, cuando te vayas en la volada, puedes decir que, por ejemplo, no sé, los chamanes, ¿cachai? Son en parte como parte del universo mágico dentro de lo que es América, ¿cachai? Así. Eso, bueno. Las varitas mágicas de Harry Potter son un arma muy, muy útil y muy peligrosa.
Brígido. Oye, ¿cuál es el hechizo más brígido que hay?
El Avada Kedavra. Es el hechizo. Hay tres hechizos que son prohibidos. Está el Avada Kedavra, que mata instantáneamente a la persona a la que tú se la tiras, que es el hechizo que le tiró Voldemort a Harry para tratar de matarlo.
¿Ya?
Está el Crucio, y que es una tortura física. Como el peor dolor que te puedas imaginar en tu vida. De hecho, los padres de Neville Longbottom se volvieron locos debido al dolor
Chuta.
de esta maldición. Sí. Y están, de hecho, están en un manicomio. En un momento los van a visitar y todo. Es súper heavy. Si en realidad Harry Potter es súper oscuro, como que uno
Sí.
lo toma así como súper normal. Y no. Y la otra es Imperius. Y el Imperius es un hechizo que te puede mantener bajo el control de otro mago por años, incluso. Hay gente que ha estado bajo el hechizo Imperius muchos, muchos años. No voy a decir nada más porque no quiero
Ya.
spoilearle a
Como que lo esclaviza,
nadie.
entonces.
Sí, los esclaviza. Sí, tú puedes completamente doblegar la voluntad de alguien con el hechizo Imperius.
Qué loco.
Bueno, y Link tiene razón. En el fondo, cambia la lealtad de la varita si es que desarmas al propietario. De hecho, eso específicamente pasa con la Elder Wand, que es la varita más poderosa de todas. Es la del. No sé si te acordáis de un corto animado que habían dentro de las películas de Harry Potter en la penúltima, que hablaba de la historia de los tres hermanos.
Ya.
Bueno,
No sé, yo no
eran tres
cacho.
hermanos que pidieron, que tenían tres deseos donde querían como tratar de burlar a la muerte de maneras distintas. Y uno de ellos quería la varita como todo poder. De hecho, mira, Tengo los cuentos de Beedle el bardo acá. Y ahí está la historia de los tres hermanos. Vale. Y la varita, la Elder Wand, que es la varita más poderosa del mundo, que no se sabe si es verdad o si es mentira, es una de esos tres cosas. Es el típico símbolo del triángulo con el circulito y el palito de Harry Potter. Bueno, el triángulo es la capa de invisibilidad, el círculo es la piedra filosofal y el palito es la Elder Wand. Y caché que justo tenía los cuentos de Beedle del bardo así al lado.
No se ve mucho porque te estoy pixelando un poco, pero no importa, te creemos.
Pero bueno, ahí está. Ya, bueno, voy a dejar de hablar de Harry Potter, pero también está la piedra filosofal y también está la capa de invisibilidad, y esos también son cosas ficticias.
Yo creo que deberíamos nombrar dos o tres máximo de
por franquicia. Por obra, sí.
Que si no nos vamos a extender mucho. Y de hecho quería que habláramos un poquito de esta cosa que los dos tenemos atrás, que es la Crowbar.
Sí. Que no tiene nada de mágico, de hecho.
No, pues no tiene nada de mágico.
No tiene nada.
Pero sí tiene algo especial, que es como algo tan común y corriente se vuelve icónico. Que eso es lo que tiene acá en la Crowbar. Sí. Que claro, no tiene nada de especial. Absolutamente nada. Solo es icónica por el juego donde apareció. De hecho, el personaje, no sabemos nada de Gordon Freeman. Gordon Freeman es un personaje silencioso, no tenemos idea de nada.
Se sabe que estudió en el MIT.
Claro, se sabe que es un científico, qué sé yo, pero aparte de eso no tenemos idea de la personalidad ni nada. Entonces, es cuático que tú veías una Crowbar después de haber jugado el juego y la memoria es como automática. Porque hay otros juegos donde hay armas que también son cosas más comunes. No sé, pues martillos o cosas... No, otras cosas comunes, pero...
De hecho, por ejemplo, cuando en el Left 4 Dead aparece... te dejan ocupar alguna crowbar como arma melee. Yo creo que es claramente una cita a Half-Life, ¿cachai? O sea,
claro.
De todas maneras. Igual que con el... Un paréntesis muy pequeño. El bate de cricket, que es una cita a Shaun of the Dead. Porque zombies y Shaun of the Dead, y bueno, como icónicamente el personaje de Shaun mata zombies con un bate de cricket.
Bueno, igual yo creo que tiene que ver con el hecho de que no hay más armas melee en el Half-Life. Por lo general, cuando hay una arma melee, como que te queda más grabada. Claro. Onda, por lo general hay juegos que tienen millones de armas y pocas sobresalen. Entonces, si tenés un arma de un puro tipo, como que te va a sobresalir más. Por ejemplo, casi siempre pasa en los juegos de primera persona o en los shooters, los FPS más antiguos, que siempre tenía como un arma melee. Y casi todas son como recordables, ¿cachai? En Doom, obviamente, que hay combo con un anillo puntúo, ¿cachai?
O en el Bioshock, que tenía esta llave.
Claro, la llave del Bioshock, que yo creo que está claramente inspirada también en
Half-Life. En la Crowbar, de todas
maneras.
En tener
una herramienta como arma.
Sí, de todas maneras.
Bueno, y siguiendo con Half-Life, y lo otro que no tiene nada de común es la Gravity Gun. Este ya es 100% ficticia, pero aún así logra ser icónica porque es que el juego te presenta súper bien sus mecánicas.
Sí.
Yo creo que esa, la forma en la que te presenta las mecánicas es súper buena.
El tutorial con Dog es demasiado bueno, encuentro yo.
Bueno, si no lo han jugado, les cuento que hay una parte donde aparece como es como un perro, en realidad es un robot grande. Perro. Es un robot que mide como 2.5 metros. Y...
Agachado.
Agachado, claro. Y se llama Dog. Y actúa un poco como perro. Entonces está esta chiquilla, Alex, que te ayuda y te pasan esta arma y el tutorial es como jugar con el perro, tirarle cosas. Y el arma básicamente agarra cosas del mundo del juego y las podéis tirar lejos. Y después tiene una variante más potente que puede agarrar enemigos y tirar a los enemigos lejos. Y desintegrarlos, básicamente.
Así es.
Es muy bacán.
Pero eso es cuando le pasa toda esta cuestión, como shock, así.
Sí, po. Y lo bacán de esta arma es que es súper versátil porque de partida puede agarrar cualquier cosa. Todos sabemos que
Half-Life 2... De hecho, el nombre completo de la Gravity Gun es Zero Point Energy Field Manipulator.
Claro. Eso es. La gracia es que podemos agarrar cualquier cosa y usarlas como arma. Entonces, está toda esta escena de Ravenholm, que es como la parte survival horror del juego, donde específicamente te ponen sierras redondas para que las tomes con la Gravity Gun y las tires a los zombies. Y es bacán. Es muy bacán. Así que es súper, súper versátil. Más encima también se usa para resolver puzzles, para mover cajas, para romper cajas, para pelear, para todo. Para todo. Es muy bacán. Esa para mí es una de las mejores armas ever de los juegos.
Bueno, ya que estamos con Valve, digo yo.
Obviamente te iba a ir para allá.
Sí, por supuesto.
Era obvio.
Esta es una pequeña arma viva que existe dentro del universo de Portal. Que es una. Bueno, esta tiene una skin de cedra, pero es una turret.
Una torreta.
Que de hecho existen. Las torretas existían en Half-Life primero. Esta es como una evolución de las mismas torretas. Solo que estas hablan. Y sí, te dicen frases. Y tiene una voz muy tierna. Pero sí, las torretas son súper importantes dentro del universo de Portal. Y como que te genera un montón de problemas que de repente tú llegas y decís, este puzzle es súper fácil hasta que aparece una torreta. Y lo otro que por supuesto hay que mencionar es... No, afilo, no importa. ¿Qué? Es la Portal Gun. Iba a sacar la Portal Gun de la figura de Chell, pero siempre me cuesta tanto ponérsela de nuevo después. Puedo ocupar la de Lego. Tengo una de Lego acá. Portal Gun de Lego.
Ah, qué chiquitita.
Es muy chiquitita.
Qué chica.
Y ahora tengo tres Portal Gun chiquititas, po. Porque tengo unos amigos que me regalaron ahora para el cumpleaños. Mira, yo estoy sacando todos mis juguetes de por acá encima. Me regalaron esto y esto. Está la torreta y la Chell. Y la Chell tiene una Portal Gun y tiene un Companion Cube. Así que muy bonitos. Y bueno, la Portal Gun es un aparato muy, muy basado en la Gravity Gun de todas maneras.
Sí, de hecho, en los primeros prototipos de Portal era una Gravity Gun modificada. O sea, el modelo del arma era... Partió como un mod de Half-Life, como muchas cosas.
Sí. Así es. El tema es que, claro, la diferencia estética que hay entre Half-Life y Portal. Portal es como todo muy limpio, todo muy, muy blanco. Entonces, obviamente, le tenéis que cambiar cómo se veía el aspecto estético. Y, por supuesto, esta arma no está hecha tampoco para dañar nada, igual que la Gravity Gun, pero sí se puede usar para eso. Sobre todo cuando dejas caer las torretas, porque a las torretas tú las empujas un poquitito, las botas y empiezan a disparar para todos lados y mueren. Es muy triste. Entonces, si las dejas caer, cuando les pones un portal por debajo, las dejas caer, o le cae otra encima y golpea.
O sea, básicamente usas la física y la aceleración.
Sí. Exactamente, eso. Ocupas la física y la aceleración en contra de los mismos enemigos. Y no sé, les puedes tirar algo encima o... Pero al final no las estás dañando directamente, pero al final sí.
Es una herramienta y ahí uno ve cómo la usa.
Exactamente. Exacto.
Ya. Volviendo un poco a las películas, hay una que ya es demasiado icónica que... ¿Cómo olvidarla? Que es el pack de protones de Los Cazafantasmas.
Ah, por supuesto, sí.
Que al final me da risa porque, bueno, toda la película original de Los Cazafantasmas, como que los tipos apenas sabían lo que estaban haciendo, como que estaban probando, experimentando. Onda, la primera vez que van a cazar fantasmas ni siquiera saben cómo usar estas cuestiones. Y no sé, me gusta que le da la primera Casa Fantasma. Igual no la veo hace tiempo, pero me gusta que sean como tipos normales, ¿cachai? Como que no son superhéroes, son como...
Sí.
Es que al final la
son Casa gente común y corriente.
Claro, es como si fueran locos de estos que se dedican a eliminar pestes. Es como una parodia de
eso. Se llama Exterminadores.
Exterminadores, claro. Pero de fantasma. Entonces son súper... Está todo muy hechizo así. Si no fuera porque Egon es un poco más inteligente. No sé, como que no tendrían todas las cuestiones que usan. ¿Y qué pasaba si cruzaban los rayos? No me acuerdo.
No me acuerdo. Solo sé que esa frase está en muchos lados distintos. Es una referencia muy...
Acá está. Acá está la cita. Dice, hay algo muy importante que olvidé decirte. No cruces los rayos. Sería malo. Trata de imaginar toda la vida como la conoces deteniéndose instantáneamente y cada molécula en tu cuerpo explotando a la velocidad de la luz.
Chuta.
Ok.
De hecho, en el Talos Principle lo mencionan.
Sí. Esa frase. Uh-huh. Buena las cosas fantasmas. No vean la última porque es horrible.
Yo no la he visto, pero la voy a ver eventualmente solo por curiosidad. Pero dicen que lamentablemente no es ni siquiera chistosa.
No.
Y eso que tiene varias actrices talentosas, lamentablemente.
Sí, ese problema ahí fue el director y la...
Y el marketing.
Y el escritor, que fue el mismo. Por fin el problema de esa película. Más que la actriz.
Sí. Deberían haber puesto pura gente como escritores de Saturday Night Live a hacer ese...
Sí, pero... Es que... me estoy extendiendo un poquito con los Cazafantasmas, pero es que la Cazafantasma original era una comedia más sutil. Está como que dicen chistes todo el rato, ¿cachai? Como que tratan de ser chistosos, como que lo intentan mucho. ¿Cachai? Ya. Bueno.
Entiendo.
Eso. ¿Otra?
A ver, ¿qué...? Lo que pasa es que hay muchos como fandoms donde si nos adentramos como que tenemos que mencionar muchas armas y muchas cosas.
Ya. Yeah.
No sé, si seguimos con el tema de las películas, obviamente ya mencionamos los Cazafantasmas y los Hombres de Negro. Podríamos seguir con Star Wars, por ejemplo.
Star Wars tiene caleta. Pero tiene una, mucha... que es la más icónica.
Sí. El lightsaber, obviamente. Sí. El sable de luz.
Uh-huh.
Que es muy chistoso porque al final... A ver, Star Wars no es tan ciencia ficción como muchas otras cosas. Uh-huh. Gran parte de la gracia de Star Wars es el hecho de que las cosas funcionaban casi que por magia. Por cosas que eran como mucho más divinas y mucho más como inexplicables que como uno cree que era. Lo triste es que en las precuelas trataron de explicar cómo funcionaban los lightsabers.
No.
Y eso no.
Pero trataron de explicar cómo funcionaba la fuerza también y todo.
También. Así es.
Mm.
Y eso es lamentable, porque al final como que le quita parte de la magia y además nunca fue como aceptado realmente porque no estaba en la trilogía original.
Sí. Bueno, el Bliss nos explicó la otra vez cómo funcionaban los sables. Como que tenían... Como que básicamente eran como que se la armaban ellos mismos con un cristal.
Sí, y era parte del ritual para que pasar a ser Jedi. El hecho de armar tu propio sable. Sí, eso lo recuerdo que lo explicó el Bliss en el podcast de Star Wars, que lo pueden ir a escuchar si quieren.
Sí.
Pero es súper interesante, a mí me gusta el tema. Eso sí, uno cree que como que nunca me quedó 100% claro si los colores de los lightsabers tenían algo que ver con alguna cosa, pero al final parece que no.
Parece que no.
Que o sea, bueno, los rojos siempre son como de los Sith en general, y los verdes y los azules son como del lado bueno.
Uh-huh.
Y los otros colores son como porque sí. Y parece, o sea, al menos el de Mace Windu morado porque a Samuel L. Jackson le gustaba el color morado, parece. Y a mí es el que más me gusta, por supuesto.
Pero el más bacán es el de... ¿cómo se llama? El de Kylo Ren tiene estas cositas a los lados, ¿cómo se llama? Tiene como una empuñadura.
Sí. Es como una empuñadura de una Claymore. Es como una Claymore. Hecha,
sí.
Hecha lightsaber. Más encima que como que el rayo no es limpio. Es como,
sí.
como que vibra. Y es
sí.
como,
me gusta
como salvaje.
Y me gusta la de Darth Maul. La doble.
Sí, eso iba a decir. Darth Maul es como la más cool.
Sí.
Definitivamente.
Sí. Bueno, Star Wars está lleno de cuestiones. Obviamente hasta los mismos blasters que ya tienen sonido único. Las mismas naves que todas tienen sonido.
Y la Death Star, que es un arma en sí misma.
Obviamente, la nave de la muerte, o la Death Star. La estrella de la muerte, perdón.
Sí.
Sí, bo. El arma destruye planetas. Sí, está lleno de armas Star Wars. Pero si tenemos que resumirla en una, es el sable láser, claramente.
Sí, sable láser definitivamente es el más icónico de todo. O sea, tú pensás en Star Wars y es lo primero que piensas. Sable láser.
Sí. Estaba pensando en armas más como melee también. Y sabes que me gusta caleta y siempre me gustó de cuando chico las garras de Wolverine. Que eran súper.
Ah, sí.
Son súper brígidas. Y después de haber visto la última. ¿Cómo se llama? ¿Logan? Que ahí te muestran realmente lo brutal que son las garras de Wolverine.
Sí,
En esa
ahí podéis
película.
ver todo su potencial.
Después de ver esa película, como que quedé más fascinado con el poder de las garras. Que de verdad es como que cortan todo así. Esa película, si no la han visto, cabrón, es demasiado sangrienta. Es súper cruda. Es una película más o menos seria. Más o menos seria. Porque igual tiene escenas de acción y cosas. Pero es súper sufrida la película.
Sí, como dicen, es como un western en el
Es como
fondo,
un
western
western
modern.
moderno, exacto. Sí. Es muy
Bueno,
buena, Logan.
sí. Bueno, volviendo al tema de los lightsabers, sí, efectivamente sabemos que tienen significado. El problema es que como que hay muchas veces donde como que hay partes como contradictorias y como que hay lados donde se dice que esto significa cierta cosa, pero al final no. Entonces, es el problema que tengo con la mitología de Star Wars, porque hay cosas que ya no son
Sí.
canon y hay cosas que ahora son canon y es
Está
como
inconsistente.
demasiada inconsistencia.
Bueno, así como Wolverine.
Sí.
Pagan las
¿Sabéis
garras.
de qué me acordé?
¿De qué?
Me acordé de la guía del viajero intergaláctico,
¿Ya?
del cuchillito que tenían que tostaba el pan y lo cortaba al mismo tiempo.
¿What?
¿No te acordáis?
No.
Pucha, ya es que he visto demasiadas veces esta película.
Dios, no.
En ese, como que lo más importante en realidad dentro de esa película es este aparato, la nave en la que están. Se llama The Starship Heart of Gold, que es como la nave más avanzada de la galaxia, lo más importante, y se la roban. Que el
Oh.
presidente del universo es un idiota. Y lo eligieron específicamente por eso. Y como dijo, no, me tienen que respetar porque soy el presidente, y llegó y se raptó la nave como más bacán del universo y se la llevó. La gracia que tiene esta nave es que puede. Que tiene un. ¿Cómo se llama? Un aparato que es como improbability device, creo, así.
Ya.
Y tú lo apretás y como que te lleva como un lugar como improbable del universo, es muy extraño. Y la cosa es que como que las personas que están dentro de la nave se transforman a distintos tipos de estados y cosas. Hay un momento en que se transforman como en criaturas de lana. Muy extraño. Pero recomiendo mucho esa película, por favor, véanla. Es muy entretenida. Si les gusta la comedia y la ciencia ficción. Y también hay, bueno, no hay tantas armas realmente porque no es una película que trate como de guerra ni nada parecido, sino que es como exploración espacial, principalmente. Pero las toallas pueden ser un arma. Ahí mismo lo dicen.
Las
Por eso tienes que
toallas.
andar siempre tienes que andar con tu toalla.
Me acordé de que la semana pasada, cuando hablamos de villanos, mencioné a Zork, el quinto elemento. Y mencioné una escena de la película donde muestran un arma que es la CF-1, que es un arma que hace todo. Dispara balas, dispara misiles, dispara redes, dispara flechas. Es un lanzallamas. Hace todo. Es muy bacán. Esa arma es muy bacán. Y en la película la usan, así como. La usan con todas sus funciones. Pero la parte donde hacen la demostración es la mejor. Muy, muy, muy
Sí.
bacán. Sí.
¿Sabes de qué me acordé también? Que son dos armas que son. No, no son tan importantes una de ellas. Pero la otra sí. Que es The Power of Love de Scott Pilgrim.
Oh, no.
Que es la espada que saca Scott de su corazón. Es muy heavy. Bueno, eso y el martillo de Ramona también. Son dos cosas importantes. Que de hecho es muy chistoso porque cada vez que aparece algún arma dentro del cómic dice como más dos contra no sé qué. De hecho, ponte tú, el bate de Ramona es más dos contra rubias, por ejemplo.
Contra rubias.
Sí, contra rubias. Porque
Hoy
le
no.
toca pelear con
No me
Roxy
acordaba
en
de
ese
eso.
momento. Sí. Yo sí me acuerdo. Siempre me acuerdo.
Es que yo lo leí una pura vez, po.
Sí. Bueno. No, yo lo he leído varias veces. Me falta leerlo a color nomás. Y tengo entendido que las tallas cambian.
Sí, po.
Que de repente como que es muy chistoso porque en un momento Scott le pregunta a Ramona, ¿y de qué color te teñiste ahora? Y como, no, de tal color. Y es como, esta viñeta no es más chistosa porque está sin colores, ¿cachai? Y creo que después dice, esta viñeta ya no es chistosa porque ahora tiene colores. Entonces, sí. Pero bueno, está el martillo de Ramona, el bate de Ramona, que ambas son como armas mágicas, por supuesto, porque son más algo. Y el The Power of Love, que es la espada que ocupa Scott al final, hacia el final del cómic.
Estaba pensando en El Señor de los Anillos. Me acuerdo, ¿sabes que no me acuerdo tanto del arma? Me acuerdo de la que más mostraron, y es porque es la que brilla cuando tiene a los monos cerca, a los orcos cerca. Se llama el Sting, no sé cómo se llama en español.
Dardo, creo que, o algo así. No me acuerdo.
Pero casi todas las armas tienen nombres, pues. En El Señor del Anillo.
Sí, es verdad.
Pero no me acuerdo en este momento.
Pucha, que todos son como nombres complicados en élfico Sindarin. No me equivoco. No es élfico Sindarin. Bueno, en élfico.
¿Cuál era? Anduril era la de. ¿Quién era la Anduril? La de Aragorn. Sí. Ay, caleta. Caleta.
Sí.
No sé cómo se llama, por ejemplo, el hacha de Gimli. No sé.
No sé. Pucha, es que tengo ese problema también, que no me acuerdo bien de los nombres.
Bueno.
No.
Hay caleta de cuestiones.
Yo no sé, qué ponte tú, hay ciertos materiales que son como el mithril que ocupaban en general. Solamente en general eran los enanos los que forjaban armas, ¿cachai? Dentro del universo del Señor de los Anillos. Definitivamente. Las hachas, las dagas, de hecho, la daga esta que originalmente era de Bilbo, si no me equivoco, la del. No, no era de Bilbo. Ya, filo. La que tú decís, la que brilla azul, esa era de los enanos, si no me equivoco. Originalmente. Bueno, y el mismo anillo también.
Sí, pues el anillo. El anillo, claramente. Muy, muy, muy terrible.
Bueno, es que se suponía que todas las hachas eran. Todos los anillos eran importantes, ¿cachai? Se supone que ese era el anillo que los gobernaba a todos igualmente, pero todos los anillos existentes les daban poderes, que estaban los tres anillos para los señores elfos. No me acuerdo de la frase. Lo siento mucho, antes me la sabía completa porque hace mucho que no leo El Señor de los Anillos, pero.
Está la espada de Morgul también, que es la que como que envenena a Frodo.
Ah,
¿te acordáis? Sí. Que como que empieza a morir. Y se lo tienen que llevar a los elfos. Para que lo curen.
Sí. Sí, es cierto. ¿Verdad?
¿Viste ese arte?
Bueno, arma. Creo que el hacha de Gimli no tiene nombre, parece.
Ya. Yeah.
Si no me equivoco.
Porque tampoco sé si tiene nombre, por ejemplo, el arco de Legolas. Creo que no. No sé.
Pucha, acá estamos como dando tumbos, lamentablemente, pero.
Sí.
Hay demasiadas armas con nombres dentro de. Dentro del Señor de los Anillos.
Más está el báculo de Gandalf, no sé, un montón de cuestiones.
Claro.
Pero eso, de la que yo me acordaba era de la de.
De Sting.
La Sting, sí. Sí, dardo en español.
Dardo, exactamente.
Sí. ¿Qué más?
Bueno, si nos ponemos a hablar de armas dentro, como medievales. Están todas las armas que salen en el universo de Warcraft. Por ejemplo.
Uf.
el Doomhammer. El hacha de Grommash, que se llama. ¿Cómo se llama el hacha de Grommash? Que yo tengo un llavero de ella. Diablos. Soy la peor.
Pero hay alguna así que sobresalga porque.
El Doomhammer.
Ya, ¿qué es lo que hace?
Es que, mira, lo que pasa es que ninguna son como armas tan mágicas de como de por sí, sino como que tienen más importancia por el personaje que las ocupa.
Uh-huh.
Es uno de los artículos más antiguos dentro de lo que existe en la Horda, porque fue hecho en Draenor. Y yeah. Es heredado de padre a hijo, en el fondo. A ver. era... Es que había como una profecía con respecto a Dunhammer que tenía que ver con Orgrim, y me acuerdo que el profeta Velen le dice algo a Orgrim que tiene que ver con el Dunhammer. Pero bueno, el arma más icónica de Warcraft. Tú lo veís y de hecho venden una escultura gigante de... del Dunhammer, como, y es muy chistoso porque te venden la base aparte.
Pero, o sea, el arma es más importante por el lore que por lo que hace, entonces.
Sí.
Ya. Yeah.
Como por su significado.
Ya. Yeah.
Porque en el fondo hay muchas armas dentro del universo de Warcraft que tienen nombre, pero más que nada porque es porque fueron importantes dentro de la historia por el personaje que las llevó.
Sí. Estaba pensando
hay varias espadas y armas más hacha, pero Dunhammer es el más importante de Warcraft, o sea, el más icónico, creo yo.
Siguiendo con espadas y cosas, estaba pensando en los Souls. Y caché que en los Souls yo no considero que hayan armas tan icónicas, así como en general. Siento que los sets de armadura son más icónicos.
Sí.
Pero,
excepto por...
Pero From Software tiene una tradición con sus juegos, que viene desde del Armored Core, no me acuerdo cuál. Que es poner un arma que se llama Moonlight Sword. Que siempre tiene un diseño similar. Es una espada que está hecha como de cristal, de un cristal como verde agua. Que aparece en varios juegos. Ya aparece en el Dark Souls, en el 2 también. No me acuerdo si aparecía en el 3.
Sí, creo que sí aparece en el 3, no me acuerdo, sí. Pero no, yo creo que sí.
Uy, no me acuerdo si aparecía en el 3.
Que al final puede que sea súper rebuscado. Igual en el Demon's Souls también es rebuscado.
Y aparece en Moonlight Bloodborne también.
Uh-huh.
Y aparece en Bloodborne también. Y antes de aparecer en los Souls, apareció, como dije, en el Armored Core. Apareció en estos juegos anteriores a los Demon's Souls, que eran los...
Kingsfield.
Oye, de verdad, ¿no está en el Dark Souls 3 o no me acuerdo? Se me olvidó completamente.
Hay armas que están mencionando en el chat que son de Dark Souls, que parecen en Dark Souls, pero que no son de Dark Souls, ¿cachai? O sea, las Uchikatanas existen por fuera, ¿cachai? Las Swaihander, ¿cachai? Hay muchas armas que son las Claymore, hay muchas armas que son como en general armas existentes dentro del mundo real. Pero no...
Ya.
No son de Dark Souls como tal.
Sí, está en el Dark Souls 3. Sí, se saca matando a Oseiros, que es un jefe, y con su alma se puede sacar.
Ah, por eso no lo tengo.
Completamente.
Por eso no lo tengo, porque no he ocupado ninguna de mis almas para hacer armas.
¿Pero te acordás cuál era Oseiros?
No me acuerdo cuál era
Oseiros. Ese mono que tiene ese como dragón que tiene una guagua invisible.
Ay, no me acuerdo de eso.
¿No te acordáis? Oh.
No me acuerdo.
Bueno.
No me acuerdo.
Era como un mini Sith.
Pero ¡ah! Ya me acordé. Sí.
Está loco, ya habla solo. Bueno, todos están locos,
bueno,
ya hablan
solo. ¿Quién no está loco y no habla solo dentro del universo de Dark Souls?
Bueno, pero aparte de la Moonlight Greatsword, de los Souls, yo creo que en el Bloodborne en particular está lleno de armas únicas. Que eso lo encuentro bacán. Y,
de hecho, el arma con el que partí encuentro que es súper icónico.
O sea, es que claro, podía elegir tres armas al partir, pero claramente la más icónica es esta que es como una sierra.
El Soul Cleaver.
El Soul Cleaver, exacto. Exacto. Que es como un cuchillo grande con puntas, como con dientes.
Que se transforma en el fondo. Lo podéis tirar, lo podéis mantener. Sí. Sí, pero como que con esa aprendís cómo se transforman las armas dentro del mismo juego, creo yo.
Claro.
No sé, a mí me sigue llamando la atención mucho la forma, la encuentro súper icónica. Y cualquier personaje que tú veías usando una de esas, tú decías, está cosplayando a su personaje de Bloodborne. ¿Cachai? La ropa puede no ser tan icónica, pero la Soul Cleaver lo es.
Escucha, no se alcanza a ver, pero tengo una chiquitita colgando ahí atrás, donde tengo mi dedo justo, pero no se ve, es muy chica.
Oh.
Chiquitita.
He visto unos pins con forma de Soul Cleaver que son muy bonitos también.
Sí. Así con los Souls. Como digo, yo creo que lo más icónico son en realidad las armaduras, más que las armas.
Claro. Hay un par de armas que tienen que ver, como decían, las espadas Artorias, la pero arma de Soler, pero son todos relativamente sí, simples.
Y la espada de Artorias por sí sola es como que es difícil de reconocer. Onda, si la veis sola, si, sin contexto, como que es difícil de cachar qué onda.
Sí.
A menos que la conozcan muy bien.
Y, no, así como la Frostmourne que la mencionó el Nacho antes, que es de Warcraft también. De hecho, también tengo una Frostmourne ahí atrás, pero donde está mi figura de Arthas. Tengo muchas figuras que no se ven justo en pantalla, porque tengo una repisa que va justo por arriba y hay un Arthas.
Quizás la otra arma icónica que tengan los Souls, pero que también la usáis un rato nomás, es la Storm Ruler, que sale en el Demon Souls y en el Dark Souls 3.
Ah, claro. Pero la usáis en una pelea nomás.
Sí, que es la que tira como viento, mucho viento.
Eso es. Tira viento. Su ataque es de viento. Muy extraño.
Sí. ¿Alguna otra, Vero?
¿De los Souls?
No, de cualquier cosa.
Ah, bien. Estaba pensando en... que tengo acá una figura de Hellboy. Que... para que lo vean. Hellboy. Que lo primero que miro es... que no es un arma como tal, pero su brazo. El The Right Hand of Doom. Es el brazo derecho de Hellboy, que en el fondo es como su herencia como demonio, digamos, como tal. Pero también, incluso la pistola que ocupa Hellboy es súper icónica.
Sí, pues tiene un nombre, de hecho.
Sí.
The Good Samaritan. Era el buen Samaritan.
Sí, The Good Samaritan. Sí, sí, es gigante. Es muy bacán. Y también hay varias armas de ese tipo. Lo que pasa es que la gracia de a ver... Hellboy trabaja para una organización del gobierno que se llama BPRD, que es Bureau for Paranormal Research and Defense. Y ellos se encargan, son como una especie de parte secreta del gobierno que lo que tiene que hacer es tratar de contener y exterminar todo lo que es como paranormal dentro del no, ni siquiera solamente en Estados Unidos, como en el mundo, básicamente. Entonces muchas de las armas que tienen son como con balas de plata, agua bendita, ¿cachai? Todo ese tipo de cosas que son como para exterminar como cosas paranormales. Y eso lo encuentro muy bacán.
En el chat mencionaron la Soul River, por supuesto. Por supuesto. Uh-huh. La gracia de Soul River, sin extenderme mucho porque tiene una explicación igual larga, pero la gracia es que tiene dos formas. Tiene su forma física y su forma espiritual. En el juego uno va alternando entre el mundo físico y el mundo espectral, ¿cachai? Y la espada como que representa ambos mundos, ¿cachai? Y lo loco es que, sin spoilear mucho, como que Raziel y la espada son como el mismo ente, pero no sé. Yeah. Es muy raro. Como les digo, ese juego es una bola de pasta. Así que no me acuerdo de todos los detalles, pero esa espada es muy bacán. Y a todo esto Raziel la tiene pegada en el brazo. Es como un simbionte. Simbionte. ¿Simbionte se dice? Sí. Eso.
No sé.
Como que a través de la espada tiene su poder. Y el poder de la espada viene a través del poder de Raziel. Y se alimentan mutuamente.
Entiendo.
Eso. Por eso es como tiene una relación simbiótica. Es muy bacán. También en Legacy of Kain hay muchas armas, pero claramente el juego se llama Soul River, donde claramente es la... Y lo otro que bacán es que como un juego de palabras también, que Soul River es el nombre de la espada y Soul River es lo que hace Raziel. ¿Está ahí?
Entiendo.
Entonces no, sí. El juego es muy bacán. O sea, yo creo que ese es uno de los juegos que todos deberían jugar al menos una vez.
Yo también no lo juego.
De verdad. Y ya. ¿Cachai? Que, bueno, en el Borderlands también hay un montón de armas. Millones de armas. Pero hay pocas armas únicas.
Bajillion guns.
Hay pocas armas únicas. Pero la que más me dio risa cuando la saqué, por lo ridícula que era, esta escopeta que dispara espadas. que se llama Sword, sí. Swordsplosion.
Swordsplosion.
Todo en mayúscula y con tres signos de exclamación al final.
¿Cierto? Sí. Ese es Torg. Sí, Torg. Sí. Por pero, supuesto que tenía que ser Torg. No sé si cachan, pero para explicarles un poco, como que en Borderlands las armas tienen marca. Hay ciertos como fabricantes distintos de, de armas. Y tú notas, incluso cuando estás usando el arma, qué marca de arma es, porque todas funcionan de manera distinta. Están las Jacobs, que son como a la antigua. Están las Tidior, que cuando tú se te acaba el cartucho, tú la tiráis lejos y como que se desintegra y te aparece una nueva en la mano. Cargada. Sí. A lo Reaper.
A lo Reaper, exacto.
A lo Reaper. Y están las Torg, que todo lo que tiene que ver con las Torg es explosions. Porque Mr. Torg. Grande Mr. Torg. Debería haber, insisto, varios, debería haber un spin-off de Borderlands que solo tenga que ver con Mr. Torg.
Están las Maliwan, que solo son elementales.
Están las Hyperion. Que en general son como mucho más estándar, pero tú cachai el tiro que al final Hyperion es como la corporación mala de Borderlands en general. Hay varias marcas. Y también incluso hay fabricantes para los distintos tipos de escudo y cosas así.
Sí, por Staridian, Dahl, etcétera. Es bacán eso, que cada uno tiene como un perk único, intrínseco. Claro.
Como si tuvieran personalidad, casi.
Sí. Así es. Muy bacán eso del Borderlands. Pero sí, como son tantos millones de armas, hay pocas que son únicas.
Así es. Sí, porque en el fondo está hecho para generar como armas de manera automática. Como armas que son, ¿cómo se llama?
Procedurales.
Entonces, en el fondo, nunca te va a salir la misma arma, de hecho, en el loot. Siempre tienen un perk distinto. Tienen algo distinto. Tienen un poco más de daño, un poquito menos de velocidad, ¿cachai? O esta tiene cierto daño elemental que esta otra no tiene, que son súper parecidas, pero tenía ese extra, ¿cachai?
Sí, y son cuestiones muy chicas, que a veces, como que la que más se nota son las Tidior. Que se recargan botando el arma.
Sí.
Y lo bacán es que mientras más balas te queden en el cartucho, mayor la explosión del arma que tiráis.
Sí, porque funciona como si fuera una granada, básicamente.
Sí. Pero claro, perdí esas balas. Entonces, como que igual hay que ser táctico al recargar con esa marca. Sí.
Yes. Estaba pensando en uno súper ridículo. Lo siento por decir esto. No sé si alguno de ustedes jugó Team Fortress 2. Hay un arma que es el Yarate.
¿Yarate?
Que básicamente es un frasco con pipí.
Oh, no.
Es un arma que ocupa el sniper. En el fondo hace alusión al hecho de que los snipers tienen que estar mucho rato esperando, ¿cachai? Y de hecho, se supone que los críticos te hacen mucho más si es que te llega el efecto de esta cuestión y tiene, o sea, splash damage, por supuesto.
Por supuesto.
Por supuesto. Así que ahí está el Yarate. Y sí, Team Fortress 2 está lleno de armas ridículas, pero yo creo que es la que se lleva el premio del Yarate. Eso.
Ay. Volviendo a los shooters, Doom, por supuesto. Doom no tiene tantas armas como que sean únicas, ¿cachai? El Doom original. Porque tenéis la pistola, la escopeta, la super escopeta. Que todo esto, para mí, la super escopeta es una de las armas que mejor se sienten en cualquier juego. Pero eso no la hace ser icónica ni única. ¿Cachai? Pero lo que sí es especial en el juego es la BFG 9000.
Ah, por supuesto. Sí.
Que la BFG. Bueno, no sé si es canon, pero obviamente todo el mundo sabe lo que significa BFG. Me da risa con la referencia que tiene en la película. Esa película mala. La Big Fucking Gun. Y creo que en el Doom 3 le dicen de otra forma. La F significa otra cosa. Como Fusion. Bueno, no sé. El tema es que el arma ya es como ridículamente poderosa comparada a las otras porque tira una bola de energía verde gigante que hace pedazo a todos los enemigos que vea prácticamente. Que podáis ver. Así. Igual tiene cierto límite, pero dentro de un juego normal, por lo general, Si tiráis una, podéis matar como a 10 enemigos de una.
Brigio.
Y es bacán porque podéis ver cómo se deshacen todos.
Qué bonito.
Y yo creo que la BFG del primer Doom es la mejor versión de la BFG porque después ha seguido saliendo en otros juegos. De hecho, tuvo una versión en el Quake 3 también que se llamaba BFG, pero era como un arma de plasma que disparaba plasma más lenta. Y también está en el Doom nuevo. Y sí, es bacán. Es bacán también, en el Doom nuevo, en el último. En el Doom 3 no me acuerdo cómo funcionaba. Pero el Doom nuevo sí, sigue funcionando bien. Así con la BFG.
Uh-huh. Uy, me acaban de llamar por teléfono. Diablos. Me mandaron un mensaje.
Ya, voy a seguir hablando yo entonces. De un juego más nuevo, me gusta caleta la Lancer del Gears of War. Porque suena como una cuestión tan... como a, no sé si decirle gringada o qué, pero es como... como de un cabro chico así, pasado rollo. Es como, oye, ¿y si le ponemos una motosierra a la metralleta? Y lo hicieron. Le pusieron una motosierra a la metralleta. Y sale la Lancer. Y es bacán. La primera vez que vi el Gears of War y cómo te podías acercar a los monos y despedazarlos con la Lancer, es bacán.
Ah, la llevo. Muy bacán.
Sí.
Sí, justo me vinieron a hablar a la pieza y me llaman por teléfono justo ahora. Siempre le digo a todo el mundo que tengo podcast los miércoles en la noche y todo, pero no.
Yo tengo esa cosita, pongo en la puerta que dice no molestar y saben que estoy ocupado.
Debería ser lo mismo.
Sí. Ya. Yeah. ¿Qué más? ¿Te enchufaste o sigo?
No, dale un...
Ya. Yeah.
Dale nomás.
Estaba pensando en los juegos de pelea también. Y los juegos de pelea por lo general depende del juego. Hay juegos de pelea que se basan en armas. Juegos de pelea que no hay armas, como Street Fighter. Soul Calibur, todos tienen armas. Pero a pesar de que esos juegos tengan armas, yo creo que pocas son tan icónicas como la lanza de Scorpion. Que al final... Que al final no es como un arma normal, no es una espada, pero es como un... Al final es como un kunai con una cadena. Si lo pensáis bien. ¿Cachai? Mm. Y obviamente todo el mundo sabe que Scorpion tiene una lanza. Y el Get Over Here, ¿para qué más icónico? Entonces yo creo que dentro de los juegos de pelea, aunque no sea un juego con armas, sí, la lanza de Scorpion. Bien icónica. Me gusta. Mm. Es bacana. No sé a quién se le ocurrió, pero me gusta. Eso. ¿Estáis o no estáis?
Espérate, no estoy entendiendo nada. Es que me mandaron un mensaje. Ya, bueno, filo.
Ya.
Eso. Démosle.
Dale.
Pucha, sorry, que justo ahora no estoy entendiendo nada. Ya, en fin.
Ya, Snow viendo dice, estaba grabando. El sombrero de Raiden. No, pues el sombrero de Kung Lao.
Ah, sí, po.
Sí, po. Tipo.
Raiden tiene un sombrerito así de...
Sí. Ah, oye, delante no lo dije, pero gracias a la Fran que se resuscribió por 7 meses. Buena.
Qué buena.
Muchas gracias, Fran. Muchas gracias. Ya, en Dead Space está el Plasma Cutter, que es este cortador de plasma, que lo encuentro súper bacán.
Porque, sí.
Bueno, la gracia del Dead Space es que uno no es como un soldado, uno es un ingeniero. Entonces, también aquí ocupan esto de herramientas, que en realidad igual parecen armas. Pero es bacán que hayan aplicado esta cuestión de poder desmembrar a los enemigos. Y varias de las armas.
Sí, porque
como
al final es como una herramienta arma. Esa es la gracia que tiene, sí. Muy bacán.
Igual las otras variantes que tienen las armas es como hay una que es más grande. Igual hay otras armas que parecen como escopetas, qué sé yo, pero. Pero sí, la Plasma Cutter original, que es la primera arma, es bacán. Es bacán. Como que básicamente todo el combate del gameplay se basa en esa arma. Las otras ya son como, como dije antes, como variaciones o versiones más potentes de lo mismo. Pero sí, me pareció interesante cuando lo vi la primera vez.
Estaba pensando algo que no es un arma como tal, quizás.
Ya.
Son los plasmids de Bioshock. Que en el fondo son estas como inyecciones que uno se pone, que es como para tener distintos como superpoderes, básicamente. Y son muy bacanes en realidad, que al final tienen su símil dentro del Bioshock Infinite. Y que son los Vigor, si no me equivoco.
Sí.
Claro. En el Bioshock original se ponen como inyecciones y en el Bioshock Infinite se toman como si fueran como, como una botella de trago, ¿cachai? Uh-huh. Y todos te dan como superpoderes distintos. Y yo recuerdo perfectamente que había uno dentro del Bioshock Infinite que era para estar cubierto de abejas y tú le tiras abejas a tu oponente. Terrible. Hay unos que son de fuego, de hielo. Al final
había uno
son
que tiraba como cuervos.
Murder of Crows, exactamente. Sí. Ese es del Bioshock Infinite.
Sí.
Ah, ya, me avisaron que unos amigos se van a casar. Eso era la llamada por teléfono.
Ah.
Entonces, como que por eso es como... Pucha, y me dijeron, pero llama a la Vero para que celebre con nosotros. Y yo justo estoy haciendo esto. Lo siento mucho. Pero ustedes, si fueran mis amigos, sabrían que yo estoy haciendo esto en este momento.
Oh.
Lo siento. No, mentira. Pero yo siempre le digo a todo el mundo que estoy ocupado los miércoles de la noche. Estoy haciendo esto. En fin, ya. Eso. Así que los vigores y los plasmids son muy importantes dentro del universo de Bioshock y al final son el arma más bacán que podéis tener dentro del juego. La cual es gastable porque al final no son permanentes. Esa es la lata. Son, duran una cierta cantidad de tiempo y solo si es que tienes IV disponible, que es este como el líquido azul.
Es como al final, el que te, maná.
Es como el maná, básicamente. Sí. Sí, es como el maná. Eso.
Ya. Yeah.
Así que después voy a llamar a mis amigos para celebrar. Pero qué bacán. Muy feliz. Todos se casan. Yo no me voy a casar nunca. No, mentira.
Estaba pensando en los worms.
Los worms, oh, pero hay una fuente inagotable de armas maravillosas.
Sí, bo. Hay desde ovejas hasta estatuas de burros.
Y pero, la Holy Hand Grenade, que es la sí, mejor.
Bo. Esa, a eso quería llegar. Que la más icónica es la Holy Hand Grenade. La granada aleluya, como le decía cuando chico. La granada aleluya.
La granada aleluya, nunca lo había escuchado eso.
Pero es que decía aleluya cuando la tiraba y po.
Sí, 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 que hacía aleluya. Y de ahí, sí. Para ellos. Qué buen juego, Worms.
Sí, mo. ¿Cómo olvidar esa granada? De hecho, es difícil hacer icónica una granada.
Sí, encuentro, es cierto.
Yo. Creo que granada icónica, no sé. No se me viene ninguna a la mente.
Granadas icónicas, chuta. Sí.
¿Cómo que no? En el quinto elemento hay unas que tienen unas puntas. También. Como que las tiran, quedan agarradas con unas puntas y después explotan. Eso igual es como bacán, pero.
Sí.
No sé. O las granadas del Quake 2 puede ser que son súper raras porque como que tiene dos partes, como que la giran y después la tiran. Y no sé. Por decir algo en realidad, porque en realidad no. Es difícil granadas.
Sí, como que estaba, ponte tú, no sé, por la pipe bomb del For Dead, que yo creo que estas pipe bomb existen en otro lado, pero como que donde más lo recuerdo es como el For Dead, así como hacer explotar los monos.
Sí.
Muy, muy útil, definitivamente.
Uh-huh.
¿Y en Call of Duty no hay ningún arma que sea así como icónica? ¿Como que sea solo de Call of Duty?
En el modo zombie hay como un rayo láser, pero eso. Pero en realidad no. En, a ver. ¿Qué puede ser? No, en realidad no. Es que tiene tanta arma en ese juego que no hay nada como único.
En Halo están las plasma grenades también.
Sí. Pero sí. No le encuentro ningún brillo, la verdad. Sí,
el, un arma que es icónico que de Nintendo como tal, el típico martillo de que originalmente del Donkey Kong original, si no me equivoco. Que parece para siempre en todos los Smash.
Sí.
El tu pero si tiene esta música, ¿cachai? ¿Cómo no va a ser icónico?
Claramente.
Es demasiado importante. Definitivamente.
Sí. Sí. Hoy en adelante mencionaron a Robocop, pero al moderno. Yo me acuerdo que el Robocop original tenía una pistola automática, la que sacaba de la pierna. Como esa cuestión se queda icónica, porque la sacada, más encima la forma de sacarla era bacán, porque se le abría el compartimento de la pierna y la sacabas.
Oh.
Y disparaba así, automática. Frigida la pistola. Sí. Ah, y hablando de pistolas automáticas, me acordé de la del Titanfall. El Titanfall tiene una pistola que como que tiene auto-aim. Como que marca los objetivos. Yeah. Onda, mantenía apretado el disparo o algo así, no me acuerdo cómo era. Y te marca el objetivo y después disparáis y la chunta todo. Era muy fácil de usar. Era tan fácil que cuando te matan con esa en el multiplayer era como... ni siquiera tenés que apuntar con eso. ¡Maldito! Mira, el secado dice... Qué mal hablada, pero ¿cómo que la única arma icónica de Nintendo y la Master Sword? Oh.
Sí, pero digo que es la más icónica porque se repite en muchos lados distintos. Está la Master Sword es de Zelda como tal, ¿cachai? Y ok, The Legend of Zelda sí, es icónico. No digo que él sea la única arma icónica, pero digo que es una de las más icónicas. Porque tiene hasta música, insisto. Y la que ha durado más tiempo.
Los fans de Nintendo se ofenden al tiro.
Y cuando le digo que no he jugado ningún Legend of Zelda, me van a banear de todo, por supuesto.
Sí. Mira, loco, para mí en Nintendo no tiene nada icónico fuera de sus personajes. Lo siento.
De hecho, me llama la atención haberme acordado del martillo, porque sí. Fue como, ya sí, en general yo no estoy muy familiarizada con, las cosas de Nintendo, pero soy capaz de admitir de que ese martillo es como de más... Tanto que hasta la gente que no cacha de Nintendo lo conoce. Y ya, está la Master Sword. Pero...
Ya, mira, algo que podría ser bacán y como más icónico es como la... El Mario Tanuki. Ahí te creo, la hojita de Tanuki.
Uh-huh.
Porque cachai el tiro, cuando le sale la cola y la oreja y podéis como planear, ya. Okay. Y de hecho lo encuentro más icónico el Tanuki que la capa del Mario World.
Sí.
Que es la capa de Mario World de una capa, ¿no?
¿Sabes qué espada es más icónica que la Master Sword? La espada del augurio. Muy importante. Igual la espada de Grayskull también.
Oh.
Ambas espadas son muy, muy...
Sí.
Quedaron para siempre marcados para nosotros por nuestra infancia.
Sí, bo. Sí. Cierto. ¿Qué más? ¿De películas qué más nos falta?
Ah, mira, hay un arma que se me olvidó demostrar, que hablar de ella cuando hablé de la Liga del Vengador Intergaláctico, que es la espada, o sea, como la pistola del punto de vista. Point of View Gun.
¿Ya?
Que dice que fue creada por un montón de esposas molestas que querían tratar de que sus... marido se pusiera en el lugar de ellas. Y de eso se trata, ¿cachai? De eso se trata. Entonces, es una pistola donde tú le disparas a alguien y esa persona va a sentir lo que tú estás sintiendo en ese momento. Esa persona va a estar en tus zapatos por un momento. Y de hecho, el personaje de Zoe Deschanel de esa película estaba muy triste en ese momento. Y la empieza a usar en contra del loco este, el presidente del universo, digamos. Solo para que el tipo sea capaz de entender lo triste que está ella en ese momento. Lo traicionada que se siente. Eso. La Point of View Gun. Es un arma muy única, definitivamente. Porque lo único que hace es hacer sentir a la otra persona. Lo que tú sientes.
Qué loco. Ya. Bueno, los Avengers y todo esto también tenemos un montón de armas icónicas. Que claramente
Por supuesto.
Tenía el escudo del Capitán América, tenía el martillo de Thor, tenía la armadura de Iron Man.
El ojo de Agamotto.
El ojo de Agamotto, tenía obviamente la las gemas, ¿cachai? El guante.
Las gemas del infinito y el guantelete del infinito. Uh-huh.
Montón de cuestiones.
Sí. Es que, hay muchas
bueno, cosas igual la gracia de los superhéroes son sus gimmicks, muchas veces.
Claro. Aunque hay varios que no tienen nada que ver con ningún arma, como Hulk, por ejemplo.
Como Hulk, que él mismo es el arma.
Sí.
Sí. Pero podemos nombrar, por ejemplo, también la las redes de Spider-Man, ¿cachai?
Claro.
Que todo esto se han vuelto cada vez más... tecnológicas. Más funciones. Sí.
sí, me acuerdo en el momento en Spider-Man Homecoming, que de hecho la vi de nuevo hace poco. Es chistoso cuando estaba probando las funciones de las redes y tenía de todo, desde unas que se tiraban y luego explotaban, otras que tenían electricidad, otras que servían, no sé, unas que eran como para matar directamente. Y es como, no, por favor, no, por favor que no lo pusiera en modo de un... como kill instantly. Así que sí, tienen demasiadas funciones distintas las redes de Spider-Man ahora.
Sí.
Es que claro, el traje está hecho por Iron Man, así que ¿qué se puede esperar? Bueno, el traje de Iron Man es un arma en sí mismo.
Sí, pues. Sí. Oye, gracias a Loister por suscribirse ahí con Twitch Prime.
Gracias, Loister. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias.
Algo dijo la chico que me llamó la atención. Ah, dice, el más bacán de todos es War Jim, porque se usa a sí mismo de arma. Sí, po.
Sí, es verdad.
Bueno, Edward Jim es un gusano que encontró un traje y el traje como que le dio poderes. Y claro, la cabeza de Jim en realidad es su cuerpo, porque es un gusano. Y sí, pues pesca la cabeza y la usa como látigo. Uh-huh. Es muy bacán. Sí. Sí, buen ejemplo, chico, me gustó. Me gustó de ejemplo.
Es un buen ejemplo.
Sí. ¿Qué más, Vero? ¿Tenía alguno?
Es que hay muchos, pero a ver, ponte tú, ya podemos partir al tiro como Batman tiene millones de gadgets.
Sí.
Extraños y todos con forma de murciélago, por supuesto.
Obvio.
Y eso, en el fondo todo lo... Dame un segundo. Las piernas medio dormidas. El utility belt como tal, con todas las cosas que trae.
Uh-huh.
No me sé muy bien realmente todas las cosas que tiene Batman, pero tiene demasiadas cosas. O sea, partiendo desde el Batimóvil hasta esos como shurikens o como boomerangs que tira que tienen forma de murciélago.
Uh-huh.
El Batarang. Demasiado. Batarang. Lamentablemente no soy muy docta en lo que es DC. Así que no cacho mucho de Batman como tal. Pero eso, como que el rey de los gadgets ficticios es Batman, definitivamente.
O el Inspector Gadget.
Sí. Bueno, los Batarangs tienen distintos tipos de Batarangs que congelan, que cortan, que explotan.
Sí, de todo.
Tiene unas cápsulas también, que tiene cápsulas con humo, con gas que hace que la gente se quede dormida, lacrimógeno, de todo. Tiene la pistola, está como para... con el grapple, que es como que se agarran, sí, de algo.
Un gancho.
Demasiadas cosas. No...
Uy, ¿sabéis qué arma en un hombre de... claramente de Quake? La Railgun, po.
Ah, sí.
¿Cómo olvidar la Railgun? Y más encima... si jugáis Instagame, uh-huh, es mejor todavía. Mejor la Railgun. Oh, gracias por los beats, Loister. Muchas gracias.
Oh, qué bacán.
Mira, activó... ¿Qué es eso? Un giveaway. ¿Cómo funciona eso?
No, pero crees que es como para cuando... Ah, no, es un emoticón.
Oh.
Eso.
Ya.
Es un emoticón temporal, parece.
¿Qué voy a decir? Ah, sí, pues. La Railgun del Unreal Tournament está el Flak Cannon también. Uh-huh. El Flak Cannon es un arma bacán porque es similar a una escopeta, pero el concepto del arma es que dispara como desechos. Desechos espaciales. O algo así. Ya. Como que pesca restos de basura y las dispara. Tiene dos modos de disparo. Tiene esa que es como una escopeta. Y tiene una donde como que lo junta todo en una como bola y funciona como granada. Pero esa arma es muy bacán en el Unreal Tournament. De hecho, el Unreal Tournament... Esa es como la arma más icónica del Unreal Tournament, creo yo. Porque igual tiene otras, pero esa al menos es la que más me gustaba a mí. Sí. Sí. Bueno, es que en los shooters siempre vas a encontrar armas buenas.
Sí, es verdad.
Estaba pensando...
¿Qué arma es importante? Pero que lo voy a mencionar nomás porque no cacho nada de la saga. O sea, no cacho nada como de ese fandom en general. El phaser de Star Trek. Un típico phaser chiquitito que tienen como... que andan trayendo para distintas misiones. Yo creo que es como el arma más típica de Star Trek en general.
Uh-huh. Sí, yo tampoco cacho de Star Trek, la verdad.
Sí, lo siento. Lo que no puedo dejar de mencionar, eso sí, son las Keyblades. Muy importantes para mí. Las Keyblades son el arma de Kingdom Hearts, que es una Kingdom mezcla Hearts. Entre una llave y una espada. O sea, la llave-espada, de hecho, le dicen en español. Las Keyblades sirven tanto como para golpear enemigos, como para sellar mundos. Sellar como tienen como una... los mundos tienen ciertas cerraduras en el fondo. ¿Cachai? Bueno. A ver, tendría que ponerme a explicar el lore, pero se supone que tú puedes sellar los mundos con la Keyblade.
Uh-huh.
Porque tienen un cerrojo.
Estaba pensando... bueno, el Destiny también es un juego que tiene millones de armas. Y por lo general las más únicas siempre van a ser las exóticas. Yo creo que por diseño, más que por función, me gustó caleta la Sunshot del Destiny 2, que es básicamente un revólver, pero que en vez de disparar balas normales, dispara como balas solares. No sé, y en vez de tener balas, el cartucho es como una pelota gigante de energía solar. Pero me gusta más que nada por el diseño. Y es un arma muy bacán, muy bacán. Me acuerdo que alguien hizo un prop de esta arma y le quedó muy buena. Muy buena. Sí, pero bueno, Destiny está lleno de armas icónicas. Destiny 1 seguramente era la Galahorn, que era un lanzacohetes que todo el mundo ocupaba porque era demasiado OP. Era un cohete que disparaba más cohetes. Como que explotaba y explotaba en más
¿En
cosas.
¿En serio?
O sea, como que el cohete explotaba y salían como clusters así como de otras granadas que además eran teledirigidas. Entonces era como ya full OP. Pero no, hay caleta de armas icónica en el Destiny. De verdad. Como que ella es preferencia personal. La verdad. Uh-huh.
Bueno, el hueso se adelantó. Porque yo quería mencionarlo porque estaba jugando ahora.
Yeah.
Metal Gear.
Uh-huh.
¿Y qué cosa es más icónica del Metal Gear que los Metal Gears como tal? Que yo recién estoy cachando específicamente qué son.
Sí, pues.
Sí. Bueno, el Metal Gear es un arma muy peligrosa, muy terrible. Al final son como un robot. Tú puedes explicarlo mejor que yo, porque yo recién me estoy adentrando en lo que es.
Sí, son armas de guerra en formato mechas, básicamente. Sí. Eso. Más que eso, en realidad, ¿no?
Claro. Igual siento que el resto de las armas, como que son armas que existen como tal. Las Nikitas existen en la vida real.
O sea, todas las armas que ocupan, la mayoría, el 90% de las armas que ocupan en Metal Gear son armas de verdad. Y
uh-huh.
Así que no hay mucho icónico ahí.
Excepto por el Metal Gear mismo.
Excepto por el Metal Gear mismo, sí.
Uh-huh.
No sé si tú cachas más de esto, pero siempre he visto que mencionan ¿Cómo se llama? El destornillador sónico de Doctor Who.
Ah, no, yo no cacho nada. Es de Doctor Who. Debo decir. No. No me ubico.
No sé qué hace. Pero lo he visto muchas veces.
Sí, sí, la gente tiene su. La gente tiene Sonic Screwdrivers en su casa. Pero no. No sabría.
Acá están las funciones. No, son demasiadas funciones. Es como que sirve para todo.
Ah.
Sí, aquí okay. Lo encontré. Dice: cerrar o abrir una puerta, que quemar o cortar cualquier sustancia, detonar ciertas máquinas o explosivos, amplificar sonido, desarmar armas, linterna, interceptar o conducir, teletransportarse, hackear una ATM, ¿no? Micrófono, detecta e interpreta señales.
Ay, es como la herramienta que hace todo, básicamente. Sí.
Prender velas.
las cajas de Metal Gear.
Sí, ahí tenía algo icónico, pues, ¿verdad?
Sí, las cajas.
Las cajas del Metal Gear, sí, pues ahí sí.
Pero no un arma como tal, pero sí.
Pero un
sí.
aparato. Todavía pero no es ficticio, pero la forma en la que se usa sí es ficticio.
No me ha tocado esconderme debajo de una caja todavía.
¿No has encontrado ninguna? ¿O sí?
No.
Ah. Sí, yo debería tener alguna a esa altura. Pero bueno. Eso, no sé qué más. Yo creo que por eso estamos en realidad. Nombramos
bueno, lo que menciona Seikado, la pistola de portales de Rick and Morty también, muy importante para la sí, saga misma. Y ¿sí? Pero hay muchas otras armas y muchas otras cosas dentro del universo de Rick and Morty por lo mismo, porque Rick es un científico.
Uh-huh.
Pero sí, sabes que este es un tema que da para mucho, sí, en realidad. Mucho. No podemos dar demasiada información de cada cosa específicamente, uh-huh, porque al final nos iríamos muy en la bola y sería muy, muy largo. Pero no puedo olvidar de mencionar las armas de Monster Hunter, que son todas ficticias, por supuesto, porque están hechas a partir de las criaturas mismas que tú vas matando.
Uh-huh.
Pero quería mencionar específicamente la Switch Axe, que esta hacha que se transforma y que además tiene como que puede disparar, que es súper es como parecido a lo que es el Bloodborne, pero con más funciones básicamente, al arma de Bloodborne así como transformada, pero con muchas más funciones. Y el otro que me acuerdo que es las armas que son musicales dentro de, que no sé si todavía existen, pero antiguamente había como un cuerno que por el que tú soplabas,
sí,
y tú
sí
hacías notas, yeah, y las notas bufeaban al resto de tu party.
Sí, no sé cómo se usa, pero sé que existe.
Es muy bacán esa arma. Mm. Al final el problema es que está ahí como support siempre, pero lo encuentro muy original el hecho de darles buffs musicales a la gente con la que está ahí matando monstruos.
Ya. Sí, hay un arma icónica en un Metal Gear, ahora me acordé.
Mm.
Se llama The Patriot.
Ah, sí. Sí, hasta yo lo he escuchado nombrar y eso que no cacho nada de Metal Gear.
Sí. Uh-huh. Ya, para cerrar esto vamos a nombrar
y rápidamente...
Sí, pero es que Revolver Ocelot, su revólver en realidad da lo mismo. Él es el bacán.
Él es el Revolver Ocelot.
Sí, po. Después lo vas a conocer por más nombres.
Oh.
Sí.
Uf.
Es el personaje más complejo de toda la saga. Yo te dije. Tenés que estar ojo con ese personaje.
Sí. Ya me han tocado tres voces hasta el momento. Y el loco del tanque... No me importa nada, pero el primero
no,
y el que me tocó
Raven
recién...
No, tiene ni un brillo. Sí.
El primero y el que me tocó recién me han encantado. Son demasiado bacanes. Sobre todo el último es tan raro.
Sí, pues el ninja es bacán.
El ninja es muy raro.
No tiene
muy
nombre,
raro.
Por ahora, solo un ninja.
No, pues sí, me dijeron un nombre.
¿Ah, te lo dijeron?
Sí, pues me dijeron que supuestamente estaba muerto.
Ah, ya. Ya te lo dijeron entonces.
Sí, me lo dijeron.
Ya. No, por nombrar algunos, otra arma así a la pasada rápida... está obviamente el cañón de Samus, el Mega Buster de Mega Man. ¿Qué más? Las garras de Vega, de Street Fighter.
Yo incluso consideraría el Digivice como un arma.
¿El Digivice?
Que te conectáis como con tu Digimon a través del Digivice y es el que utilizáis para poder ayudarlo a digivolucionar. Así que, de cierta manera, el Digivice es un arma.
¿Qué más? El látigo de Castlevania. El Vampire Killer, de hecho se llama Vampire Killer el látigo. La Blades of Chaos de God of War. ¿Qué más? ¿Cómo se llama la espada de Cloud? De Final Fantasy.
Uy, se me olvidó. Pero la espada de Cloud y la de Squall, las dos son muy icónicas, de hecho.
Sí.
Que la espada de Squall es una Gunlance, si no me equivoco.
Ya. Sí, buena. Bueno, estas son súper icónicas. Pero yo no sé cómo se llaman, pero las reconocería en cualquier lado.
Buster Sword se llama la de Cloud.
Buster Sword, ya.
Buster Sword, sí.
No confundir con Bastard Sword. Es no. Buster.
Buster,
con,
sí.
Con U.
Como el de Arrested Development.
Ok.
Porque se llama Buster.
Sí.
No, su seudónimo Buster en todo caso. No su nombre.
Está la Omnitool también del Mass Effect, que es una herramienta que hace de todo. Está la Flor de Mario, la dicen en el chat. Sí, también es un arma. Está este palo en el Minority Report que hacía vomitar a la gente. Como que lo había enfermado.
¡Ay, sí! Sí, lo vi por acá.
Sí.
¿Sonic Shotgun? No, ese es otro.
No sé cómo se llama. ¿Tiene nombre? No sé.
Sick Stick.
Sick Stick.
Sick Stick. En Planet Terror está esta mina que tiene la
metralleta en la
metralleta
en la
pata.
Sí, verdad.
Está la pistola de la película de Mario. La The Evolution Gun.
Oh, verdad. El arma va a desevolucionar. Oh, el Wawa Jack de Elder Scrolls. Que dice el Nacho. El Wawa Jack. Sí, que tiene efectos random y de repente puede convertir a la gente en gallina.
La mano de Ash de Evil Dead. La mano con la chainsaw mano
de Ash. ¿Verdad? Montón de cuestiones. Ya. Sí. La mujer de aquí, porque si no, no vamos a terminar nunca. Así que nos vamos a las noticias. Ya. Yep. Aquí va esta cosa. A ustedes les gusta. Y estas son las noticias que nos llamaron la atención esta semana. Ya veros. ¿Qué hay?
¿Qué hay? A ver, espérate. Ya voy a partir con una noticia. Creo que todas son chistosas. Pero está la ciútica denominación a un pan con vienesa y papas fritas.
A ver, mándame eso.
Que creo que tiene audio porque es en la página de una radio. Pero...
Ya...
Te lo mando.
Ahí está. Ah, no, son unas fotos ya.
Sí, no, pero es que a mí la otra vez me puso play a la radio misma y fue como, oh no, ¿qué está pasando?
Ya. No, a mí no.
Se llama Panino Frito Wurstel Patatine.
Ahí está. Es un pan con vienesa y papas fritas. Panino Frito Wurstel Patatine. Wurstel Patatine. Panino. ¿Por qué está como en italiano?
Sí, es como, no sé.
Es como pan frito con vienesa y papas.
Esto pero, fue en San Joaquín, para que sepan. El campo San Joaquín, pero, de la Católica.
¿Pero por qué? ¿Y el tomate? Carpaccio de tomate. Es tomate cortado. ¿Qué más? Qué mal. De hecho, hoy día vi otro. ¿Está ahí?
¿Sí?
Sí. No me acuerdo qué era. Pero era igual de ridículo. No me acuerdo. Pero era igual de ridículo. Pucha, estoy tratando de buscarlo, pero no. Lo vi en Twitter hace mucho rato.
Ah, pucha.
Pucha. En fin. ¿Qué si te quería es esa? Ay, ay, ay. Ya, ¿qué más?
Tengo uno más. Una rata mastica. Mastica como que se come en el fondo $18,000 y se muere dentro de un cajero automático.
Oh, no.
Te puedo mandar una foto de cómo quedó el...
Ya.
El cajero. Es en la India esto. Se comió todos los billetes que habían adentro del cajero y se murió.
Oh, qué brígido. Pero cómo mordió tanto la rata, qué onda.
Se ha quedado como atrapada adentro y decidió que lo mejor era empezar a comerse el papel que estaba adentro, que no cachaba que era plata, por supuesto. Es una rata. Pero eso. Eso le pasó a la rata. ¿A qué vean? No hace bien comer dinero.
Qué brígido. Qué brígido. Y eran casi $18,000.
$18,000.
Oh, caleta. Qué brígida la rata. Ay, ay, ay.
Me llega a doler ver todos esos billetes destrozados adentro.
Sí. Uf. Uf. ¿Qué más? Había otra, ¿eso? Pero ¿te acordáis que la habíamos hablado y se me fue? Se me fue.
Pero se la había guardado tú, creo. ¿No?
A ver. Pucha, guardo muchas cosas, lo siento. No me acuerdo. Lo siento. Pero eso, noticias raras.
Bueno, les puedo contar de que el 14 de septiembre sale la nueva temporada de BoJack Horseman. Y lo anunciaron con un tweet muy chistoso. Muy chistoso. Te voy a mandar el link. Como un intercambio entre Netflix y BoJack.
Ah, ya sí lo caché. Ya ahí está. Alguien le pregunta: ¿dieron cuándo va a salir la temporada 5? Dice: ¡wow! Felicitaciones. Eres la millonésima persona en preguntar esa pregunta. Tu premio es la respuesta. El 14 de septiembre. Ahora dejen de preguntarme. Ya, y después. No vi esto. BoJack. Hablamos sobre esto. Dice: recuerdo una conversación 87% coherente donde me dijiste que hiciera esto ahora mismo. ¿Tengo que revocar tus privilegios de Twitter? No puedes, tengo amigos poderosos. Oye, Jack, ¿cómo cambio mi password? Y Netflix dice... muestra un screenshot de Jack que les mandó un DM. Dice: oye, hay un caballo ebrio que quiere entrar en mi oficina. Bueno, es largo. Pero es chistoso.
Es buena esa serie, chiquillos, pero no es para gente que está muy mal emocionalmente, porque afecta mucho.
Creo la serie es buena, pero es súper heavy. Sí, es como depresiva, psicótico.
Igual es chistosa, tiene muchos momentos súper chistosos, pero como que el trasfondo es muy triste.
Sí.
Y lo único otro que tengo yo es una mina que tiró un tweet que dijo... Yeah. Los últimos 2 años, el tipo que recibe mis tickets en la estación de trenes, digamos, me deja como anonadada. Algunos días como que conversamos como si fuéramos los mejores amigos y los otros días ni siquiera me responde, así como cuando le digo hola. Ah. 2 años después descubrió que eran gemelos idénticos trabajando en la misma estación.
Oh, qué loco.
Y le respondió Edgar Wright, porque pasa lo mismo con un personaje en Hot Fuzz.
Sí.
Bueno, te mando el tweet igual para que lo muestres en pantalla, porque Edgar Wright le respondió hasta con una foto. No, muy bueno.
Ahí está. Sí, ahí está. Se... Ah, pero lo leíste tal cual. Chicos, por lo
sí,
último,
sí, lo traduje, ya. Básicamente, sí.
Ah, qué loco. Pero, ¿cómo por 2 años habláis con gemelos y no cacháis que son personas diferentes? Qué brígido.
De hecho, hay hartas historias para abajo de gente diciéndole como, tengo tíos míos que son onda gemelos, ¿cachai? Y cuando están juntos no tengo ningún problema de diferenciarlos. Si me los pillo por separado me vuelvo loco y no sé cuál es cuál. Y pasa con algunos gemelos que son muy iguales. A no ser que hagan algo específicamente distinto, como tener el pelo distinto o algo así, es muy claro. Complicado diferenciarlo.
Oh, hay una noticia triste.
Oh.
Se murió el viejito de...
Ay, sí.
Del precio de la historia de Pawn Stars. Se llama Richard Harrison. También conocido como El Viejo.
El Viejo.
Uy, y esto no parece falso.
No.
Oh, qué penita.
Sí. Tenía más de 70 años.
Sí, no sé qué le habrá pasado. Dice, ¿qué le pasó?
No, dijo que decían como que había muerto junto a su familia, como tranquilo. Dicen que
murió en paz. Sí.
Sí.
Mm. Bueno, yo cuando estuve en Las Vegas pasé al local de ellos, pero no estaban ellos.
No.
Onda, no, o estaban escondidos atrás o algo, pero no los vi. De hecho, nos echaron porque iban a grabar el programa.
Uy.
Sí, fue triste. Sí, así que F para El Viejo. Qué lata. Creo que también se murió un simio que era como importante.
Sí, ¿cómo se llama? Como Coco, creo.
Coco,
era el que sabía, sabía contar y sabía como prácticamente hablar con lenguaje de señas. Como uno de los simios más inteligentes del mundo.
Sí, la Fundación Gorila se entristece en anunciar el fallecimiento de nuestro querido Coco. Uh-huh. Sí, y es cuático que hablaba en lenguaje de señas. Estuve viendo unos videos y sí.
¿Sabe hablar?
O sea, sabe comunicarse. Y por lo que caché también tenía un gatito. Que era como su amigo. Y lo cuidaba. Era muy bacán Coco, por lo que estuve viendo.
Sí.
Sí,
muy importante.
Fue muy interesante su vida. Eso. Creo.
¿Cuántos años tenía Coco?
No caché. A ver. 46.
Wow.
Sí. También falleció en paz.
Sí, o sea, me imagino que 46 años igual es harto para...
Sí, yo no
para
sé
un
cuánto,
simio.
No sé cuánto duran los gorilas. Pero 46 años suena como harto.
Y a no ser que sea un loro, como que es el único animal que sé que... Y las tortugas que viven.
Las tortugas.
Había un thread de Twitter hablando sobre las langostas. Eso no lo pude encontrar. Pero en el fondo se trata de que las langostas son básicamente como inmortales.
Ya. Yeah.
No son inmortales como tal. Pero en el fondo la cosa que nos hace envejecer a nosotros, ellos no lo tienen. Y sus células como que se van replicando de manera como infinita prácticamente. Entonces, mientras que tengan espacio para crecer, no van a tener ningún problema. Pueden seguir envejeciendo, pueden durar muchísimos años. Pero van a seguir creciendo en tamaño. El tema es que es muy peligroso para ellos el tema del cambiar la piel, porque ellos como tienen un exoesqueleto. Cuando cambian el exoesqueleto es súper peligroso. Se quedan como vulnerables, ¿cachai? Porque el principio está como blandito. Entonces ahí es donde pueden morir fácilmente. Eso. Funciona de otra manera el cuerpo de las langostas.
Ya, mira, aquí encontré otra noticia que me llamó la atención. Dice, Bill Gates dona 4 millones de dólares para crear mosquitos que se matan entre ellos usando sexo.
¿Qué?
¿Quiere erradicar malaria y cosas así?
Ya.
Onda, que la reproducción en realidad haga el efecto contrario. ¿Cachai?
Ya.
Qué extraño. Eso, básicamente. Qué brígido. Qué brígido.
Sí.
Onda, quieren crear, por lo que estoy cachando, que los mosquitos masculinos como casi que envenenen a las mosquitas femeninas. Para que no puedan generar más mosquitos. Qué cuático. Ya. Ya, cabrón, esas fueron las noticias. Tomamos los comentarios ahora. En Facebook. Hoy tenemos dos nomás. Cabros, comenten más en Facebook. Ya. El Nacho dice, buenas, buenasas. Pensando en armas ficticias, siempre se me vienen a la mente las armas de láser, plasmas y únicas de la saga de Fallout. Siempre me han gustado sus diseños o sus ideas raras de uso y o nombres, como la Jungjet, usando de municiones o ítems que juntan espacio en el inventario, o su Fatman para tener su bomba nuclear a mano para dejar una linda masacre. La LAPD 2019 Blaster de Blade Runner es otro diseño de pistola que me encanta. Que igual aparece en Fallout New Vegas, como la That Gun. Y que hace poco se anunció la salida de una réplica 1-1.
Ah, sí, el Nacho puso ese link en el Discord el otro día, de hecho.
Ah, mira. Pasando un poco al lado del anime, dos revólvers serán siempre mis favoritos por cariño a los personajes, como al diseño que estas tienen. La .45 Long Colt de Bash de Stampede y el revólver de Togusa. De los chiquilines que podrían disparar con una lanza, osos de peluche a una niña y no a un alien.
¿What?
¿What? ¿What? Oh, hablando de armas, está la Ebony y Ivory de Dante.
Ah, sí.
Y las cuatro pistolas de Bayonetta también. Ya.
Lo mejor, los tacos pistola, lo mejor.
Dale, bro.
El Felipe Calderón. Holanda, si hablamos de armas ficticias, hay muchas. La Master Sword y Hylian Shield. Las Lancer y la Soul River. Son mis favoritas de los videojuegos. En el cine y TV, la espada láser de Star Wars y los blasters imperiales. Así podría seguir eternamente. Saludos a todos.
Ya. Yeah. Y en el Discord. Ahí estoy.
Uh-huh.
El Molitas dice: hola, ¿qué tal? Saludos desde la pega. Estoy en un recreo de 5 minutos, así que le escribo sobre el tema. Difícil opinión, pero creo que lo que más me atrae de gadget, que no sé si existe un secreto militar, es el camuflaje óptico. Visto en muchas series y personajes como el Metal Gear, Depredador, Ghost in the Shell, etc. Sería bacán. Bueno, continúo con mi pega. Saludos a todos, que les vaya bien en todo y siempre éxito con el programa. Abrazo de gol. Optic el... camuflaje.
El Bliss. Hello, hello. El arma ficticia más influyente para mí es el lightsaber de Star Wars. Recuerdo haber tenido unos 3 o 4 cuando era más chico y que usaba para jugar con mis hermanos. Las otras armas que destaquen para mí sería la Death Star, el Zorg ZF-1 de Fifth Element, el Infinity Gauntlet de Marvel, Doomhammer y Frostmourne de Warcraft, el Gauntlet de Final Fantasy VIII, una de las pocas rescatables de ese, pocas cosas rescatables de ese juego, y el Blue Shell de Mario Kart. Salud 3.
El Blue Shell. Oh. La concha azul que le llega al primero en Mario Kart. Yo sí. El sí. Diego Google dice: ayer mientras iba de viaje en bus tenía puesta Men in Black y uta que es polenta la pistola pequeña de Will Smith. También las espadas largas del Monster Hunter la llevan. Besitos y suscríbanse.
El Search. Hola, como gadgets me encantan los de Batman y armas ficticias me voy a ir por las icónicas como la Monado o la Buster Sword. Así, también unas cuantas de la serie de Gundam en general. Eso, saludos y que les quede bonito el programa.
Monado es de Xenoblade, por lo que estaba cachando.
Ah, perfecto.
Kikas dice, a ver, ¿por dónde empiezo? Las espadas del caos, el hacha de Leviatán y el Neme Ancestus de la saga God of War. El lightsaber de Star Wars, las pistolas de Ebony y Ivory, y la espada Rebellion de Devil May Cry. Las pistolas de Bayonetta, el gunplay de Final Fantasy VIII. Nunca me gustaron los Final Fantasy, pero el arma lo encuentro genial. El Auto 9 y el ED-209 de Robocop. El M56 Smartgun de Alien. Los gadgets de Depredador, la Super Shotgun y la BFG de Doom. El Destiny Gundam y el Strike Freedom Gundam de Gundam Seed of Destiny. Dije Gundam y Destiny muchas veces. Y por último, el Metal Gear de Metal Gear Solid 1 y 2. Esas serían las armas que más destaco hasta el día de hoy y estoy seguro que más de alguno me debe faltar. Saludos, cabros, y que tengan un buen podcast.
Y el último comentario es de Seikado. En general, cuando pienso en habilidades, artefactos o armas de ficción, pienso mucho en lo genial que existieran como también cómo las usaría. Dicho eso, no hay nada que Doraemon no haya inspirado en mí el sentido clásico y más genial del pañuelo del tiempo. Tantos condoros solucionados y cosas que volverían a estar como nuevas. Otra cosa más aterrizada serían los roles como los de Air Gear, que son ultrapoderosos y vas a velocidades increíbles. Como deporte extremo sería genial. Sobre armas, no soy muy exquisito, pero la más icónica es la, para mí es la Dragon Slayer de Guts and Berserk, porque se volvió un símbolo icónico del personaje, tanto como es posible que la maneje, como también cómo la usa. Sobre objetos de ciencia ficción, me tiro por los robots gigantes, mechas, siendo los Gundams mis favoritos y más icónicos. Manejarlos sería fantástico, pero con que se llegue algo parecido a los Fat Labor sería muy bueno. Otra cosa que y han rayado mucho varias novelas juveniles de realidad virtual vivida. Llegué a ese nivel, que se llegue a ese nivel sería ya un paso inmenso, y Hack, Log Horizon y SAO han sido franquicias icónicas en motivar este sueño, un MMORPG de realidad virtual sin límite.
Ya, cabros, esos fueron los comentarios, muchas gracias por comentar. Y de nuevo, muchas gracias por estar aquí viéndonos en vivo. Y eso sería todo por esta semana.
Sí, sí.
Ahora se puede tirar.
Terminamos una hora decente.
Sí. Ya, cabros, muchas gracias. Muchas gracias de nuevo a la Fran por resuscribirse y al Loister por suscribirse por primera vez. Y por sus bits, muchas gracias. Gracias, cabros, como siempre.
Sí, cuídense mucho. De verdad, gracias por estar aquí. Recuerden que yo mañana voy a estar streameando. Así que eso.
Y recuerden que tenemos junta el sábado.
Sí.
Cualquiera puede ir.
Discord juntas.
Si están escuchando esto, pueden ir. En el Discord está la información. En el canal de juntas. Y vayan. Están todos invitados. Ya. Nos vemos, cabrón.
Cuídense mucho.
Chau.